Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Ciro Murayama, él es el consejero del INE. ¿Cómo está el más mentado consejero del INE? ¿Cómo está Ciro?
No, pero mentado bien.
¡Nera!
¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Buenas noches. Muy bien, bien. Gracias.
Ya nos tocó también a nosotros, o sea que ya somos, parecemos de lo mismo. Oye, cuéntanos, para mí fue un fracaso ayer, yo escuché a Lorenzo Córdoba su transmisión, decía que había sido un exitazo la consulta, que un ejercicio de la democracia, un ejercicio de la democracia donde el 93% de la población se abstiene. Desde el punto de vista de la democracia es un éxito, a ustedes les fue re bien porque todo se hizo sin problemas. ¿Pero se puede clasificar como un éxito la consulta de ayer?
Mira, desde el punto de vista organizativo, sí. Y creo que a eso se refiere Lorenzo. Es decir, nosotros enfrentamos una situación complicada. Apenas hace 8 semanas hicimos la jornada electoral de las elecciones federales y las 32 locales. Tuvimos muy poco tiempo para volver a organizar este ejercicio en todo el territorio nacional para que pudieran votar 93.5 millones de personas si así lo deseaban. Tuvimos que volvernos a acercar a ciudadanos que de manera voluntaria nos dedicaron su domingo para hacer posible que sus vecinos acudieran a opinar a las mesas receptoras de las opiniones, y todo eso salió muy bien. Planeamos instalar 57.077 casillas y no nos fue posible instalar nada más 7. Es decir, desde el punto de vista organizativo, nosotros nos planteamos unas metas y se pudieron cumplir, y por eso decimos que fue un éxito, porque otra vez contamos con la disposición ciudadana para hacerse cargo de este ejercicio. Ahora, otro tema, sin duda, que es muy importante, es el de la participación, y yo diría que en este tipo de ejercicios, como es la consulta, a diferencia de las elecciones donde el que no va no incide, aquí el que no va, de alguna manera incide, porque se necesita, como marca la Constitución, que al menos el 40% de la población vaya a participar en la consulta. Así que si hay alguien que no está conforme con el tema que se está preguntando, si le parece inadecuada la pregunta, en fin, también puede hacer por la vía, digamos, pasiva en este caso. Y desde ese punto de vista, pues también es válido no asistir. Si no fuera válido no asistir, la Constitución pues no tomaría en cuenta a los que no participan. Así que pues lo que vimos es que no hubo el atractivo en la pregunta, y es algo que habrá que reflexionar. Hoy venía yo datos de Daniel Sobato, este experto en democracia en América Latina, que decía que desde 1978 que empezaron estos ejercicios, este es el de más baja participación en todo de toda la región. Pero si vemos que se preguntaba en otras consultas, pues parece como temas mucho más relevantes. Por ejemplo, los chilenos hace unos meses fueron a votar si iban a crear un constituyente para hacer una nueva constitución o seguir con la de Pinochet. Ganó el hacer una nueva constitución. Los colombianos hace 3 años fueron convocados para ver si ratificaban los acuerdos de paz que firmó el gobierno con las FARC, y ganó el no por nada. Entonces, cuando hay asuntos importantes, pues la gente participa. Esta vez la pregunta pues la definió la Corte, el INE no le pudo cambiar ni una coma, y nosotros pues cumplimos con nuestra obligación de instalar las mesas. ¿Cuál fue la participación? Pues ahí está, apenas un 7%, 6.666.000 personas fueron las que participaron, y pues ya se demostró que es posible organizar consultas dignas de tal nombre en México. Ahora lo que falta es que los temas sean atractivos para la ciudadanía.
Ciro Murayama, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Marco, buenas noches.
Ciro, lo que dices es bien importante porque tiene que ver con la certeza jurídica, tiene que ver con un primer ejercicio democrático que está en el marco de lo que dictan nuestras leyes, de lo que dicta la Constitución. Ciro, yo te preguntaría, ¿es un éxito esta consulta en la medida que se coloca la primera piedra, digámoslo así, de un proceso de consultas que se pueden realizar ahora sí con todo el aval y con toda la fuerza de un órgano electoral ciudadano que además, contra viento y marea, pues logró mantener la credibilidad y confianza, porque pues los ataques fueron muchos.
Así es, yo creo que el INE una vez más pues está demostrando que cumple su trabajo, que está al servicio de la ciudadanía, que pone las mesas para votar, que es un árbitro eficiente. Pero, pues así como cuando hay elecciones, el INE no se puede colgar las victorias o las derrotas electorales, no le corresponden, hoy tampoco el INE puede tener la responsabilidad del nivel de participación. Yo creo que ahí hay que reflexionar acerca pues del tema justamente que se sometió a consulta, la propia pregunta. El Congreso fijó que era solo a partir del 15 de julio que el INE podría difundir la consulta en radio y televisión, porque ellos no querían que cesara la propaganda gubernamental, y eso dice la Constitución, que si se difunde una consulta no hay propaganda gubernamental. Entonces nos dieron poco tiempo para difundirla, y después incluso nos reclamaban que por qué no habíamos iniciado antes. Bueno, porque es el plazo que nos dio el Congreso. El propio Congreso no otorgó los recursos para esta consulta, el gobierno también se negó a dar recursos. Entonces, pues en estas condiciones, digamos, adversas, el INE pudo hacer el ejercicio, pudo convocar a los ciudadanos, y estuvieron dispuestas el 99.98% de las mesas para quien quisiera votar, y quien quiso participar, pues lo hizo con toda libertad.
Así es, Ciro, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Pepe, buenas noches, qué gusto.
Buenas noches, Ciro, qué gusto. Oye, cuéntanos, el presupuesto del INE, da la impresión ahora que lo comentabas que ha estado castigado, y sobre todo para ese tipo de consulta. ¿Cuánto costó? ¿Cuál fue el presupuesto? ¿Cuáles son las restricciones que tienen? Porque en efecto, sí se tuvo para las elecciones intermedias, pero después para la consulta parece que hizo un esfuerzo importante.
Sí, mira, se trata de 528 millones de pesos, pero déjame decirte que esos 528 millones nos alcanzaron justamente porque hubo elecciones este año. Es decir, buena parte de la inversión que hicimos para hacer las elecciones de hace dos meses nos sirvió para hacer la de la consulta de ayer. Por ejemplo, todos los capacitadores que nosotros contratamos para visitar al 13% del padrón electoral, que son 12 millones de personas, e invitarlas a ser funcionarios de casilla el 6 de junio, eso nos sirvió porque entonces ya fuimos a visitar a los mismos ciudadanos que habíamos capacitado, a invitarlos a que otra vez estuvieran aquí. Si no hubiera sido año electoral, no habríamos podido hacer la consulta sin dinero. Es un absurdo pensar que el Estado puede cumplir sus responsabilidades sin presupuesto. Es como si a la Secretaría de Salud le dices, compra vacuna a la población, pero no hay dinero para vacunas. ¿No? O a la Secretaría de Educación Pública, da libros de texto gratuito, pero no hay dinero para los libros. Bueno, a nosotros nos dicen, haz elecciones, pero no hay dinero para las elecciones, o haz una consulta en este caso, pero no hay dinero para la consulta. Tuvimos una especie de economías de escala con la, si me permites decirlo así, con la elección del 6 de junio, y sobre ese esfuerzo organizativo y sobre el trabajo de campo que ya habíamos hecho, pues nos recargamos para poder hacer la consulta. Entonces, ¿en qué nos gastamos los 528 millones de pesos? En imprimir casi 100 millones de papeletas, en imprimir los nuevos listados nominales de la gente que le tocaba votar ayer, en pagarle a los capacitadores que les alargamos dos meses el contrato para volver a hacer la capacitación solo para este ejercicio, en el apoyo que se le da a la gente para que pueda volver a su casa después de haber instalado una mesa. Entonces, pues por eso fue posible sacar el ejercicio sin un presupuesto aprobado ex profeso, aunque nosotros lo solicitamos tanto a Hacienda como a la Cámara de Diputados, y entonces con economías del INE y cancelando otros proyectos que teníamos previsto realizar, pues fue como salimos adelante.
Interrumpo porque nos quedan dos minutos. Si fuera la revocación de mandato que quiere hacer López Obrador en marzo, ¿cuánto costaría? Más allá de la problemática, el puro costo.
Pues serían varios miles de millones de pesos, estimo que alrededor de 3 o 4 mil millones, porque como se trata de una elección para revocar a un presidente, tendrías que tener tantas casillas y tantas garantías como en una elección para nombrar a un mandatario. Entonces nosotros estamos pensando incluir una previsión presupuestal por si llegara a darse la revocación, que lo veo muy complicado porque ni siquiera hay ley. El Congreso aprobó la modificación a la Constitución para crear esta figura, se dio un plazo de 180 días para aprobar una ley y no la aprobaron. Entonces tener una revocación sin ley lo veo muy complicado, pero de todas maneras el INE en su proyecto presupuestal para el 2022 pues va a hacer esa previsión, y si no nos dan recursos pues no va a haber.
Pues Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, muchísimas gracias por la entrevista, Ciro.
Ciro, gracias. Gracias a ustedes, como siempre, gracias. Un gusto conversar con los tres. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera.